Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Algunos programas atrás dijimos que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene, no transcurre. Son esas paradojas hermosas por medio de las cuales la teoría de la relatividad pone a prueba nuestra precaria comprensión del mundo en el que vivimos y, por qué no, de la realidad misma. Ante este tipo de paradojas, todas nuestras conceptualizaciones y modelos mentales tambalean. El mundo determinista de Newton, por qué no el nuestro, cede ante las paradojas relativistas, la cual queda a su vez cuestionada ante el mundo de las probabilidades y la incertidumbre cuántica, una visión del mundo aún más intuitiva y más antinatural. Pero todas estas revoluciones científicas son imposibles de ser imaginadas sin rupturas equivalentes e igual de importantes en el plano artístico o en los planos filosóficos y sociales, que es donde más impacto tienen. No son mundos independientes. Hablamos bastante de Sigmund Bauman, por ejemplo, que hace equivalencias entre el mundo físico y el mundo social y nos habla de la realidad líquida, del amor líquido, de la política líquida, de una sociedad líquida. Hemos navegado bastante por esas aguas líquidas, valga la redundancia, y de seguro lo vamos a seguir haciendo. Pero volvamos a la ruptura del tiempo, esta ruptura que dijimos impone la velocidad, porque vivimos en un mundo tan veloz que el tiempo se atomiza, se rompe, se fracciona, se detiene. Se crea una nueva paradoja, la de vivir en un tiempo sin tiempo. No vivimos en el tiempo, no lo habitamos. Hemos devenido, todos nosotros, en consumidores seriales de experiencias y de cosas, y solo consumimos el tiempo. En esa consumición desaparecen, por ejemplo, los rituales. Tengo acá a la mano el libro La desaparición de los rituales, de Byung-Chul Han, del cual vamos a hablar. Estos rituales son actos simbólicos que tienen valores y órdenes que dan sentido a la vida, estructuran a la sociedad. Los rituales nos dan orden y consistencia, forman una comunidad sin comunicación, en oposición a la comunicación sin comunidad en la que vivimos perdidos hoy. En los rituales, el tiempo es duradero y se busca habitar el tiempo, como decía antes, a conciencia, con profundidad, no consumirlo. Sin embargo, el tiempo se ha transformado en un flujo continuo, en una sucesión de infinitos presentes puntuales. El tiempo es inhabitable, solo sirve para consumirlo. Sin poder habitar el tiempo, desvanecemos el ritual, lo volvemos superficial, lo degradamos, lo demovemos de su rol fundante. Sin esta demorada repetición, además, que imponen los rituales, pierden impacto, pierden profundidad y la carga simbólica necesaria para estructurar a la sociedad y, por ende, estructurarnos a nosotros. Desaparece la ilusión de estabilidad. Se desilvana esa invisible trama que une a la comunidad. Desaparece la percepción simbólica, mientras que la presión por el consumo estructura todo alrededor de una percepción serial que solo va a buscar extraer lo que podamos de ese momento antes de desecharlo y pasar rápido al siguiente momento efímero puntual, que también lo iremos de exprimir. Como decía, devenimos en consumidores seriales de momentos. Todo es algo efímero. Nos desconectamos de ese enjambre colectivo real, aunque nos quedamos pegados al enjambre electrónico virtual. Rechazamos las formas objetivas, realzamos los estados subjetivos. La sociedad se vuelve un colectivo narcisista lleno de individuos hiperconectados que comparten una nada. Lo hemos dicho muchas veces. Este individuo, aún hiperconectado, queda aislado y alienado. Perdemos sentido. Sin el tiempo, nos quedamos sin tiempo para habitar, nos quedamos sin casa, sin un lugar para reflexionar, sin ser, nos quedamos sin propósito, sin orden y sin estructura. Vos hablabas recién del propósito. Perdemos ese propósito. Perdemos la capacidad de espera, de reflexión. Perdemos nuestra tolerancia a la frustración. No sabemos qué queremos, solo que lo queremos muy rápido. Atinamos, lo único que hacemos hacer es atinar a correr más rápido, como Alicia, para estar siempre en el mismo lugar. Perdemos nuestros anclajes. La recuperación de rituales genuinos podría ayudarnos a reparar el sentido perdido de comunidad, nuestro propio significado, así como nuestra conexión con el tiempo, con nuestra cultura y con nuestro ser. Podría ayudarnos a restablecer estos anclajes que necesitamos para volver a ser en un mundo y en un vivir donde priman la aceleración y esta paradójica vivencia de desconexión en un mundo tan conectado. Así, hoy la invitación es a salir de esta vida que transcurre en un tiempo sin tiempo y nuestra propuesta, recuperar los rituales, como este momento que creamos acá. Un momento donde podamos habitar el tiempo.
Y hoy te proponemos en la cultura como trinchera estar perdidos en un tiempo sin tiempo, naufragar en un tiempo sin tiempo, pero para habitar en ese tiempo sin tiempo. Y si habitamos en ese tiempo sin tiempo, entonces lograremos salir de la comunidad para poder enfrentar a una comunidad que nos necesita, que nos necesitamos en definitiva. Perdidos en un tiempo sin tiempo. Hoy nuestra propuesta en la cultura como trinchera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor y genio en este momento es Carlos Belloni, en el área de operación técnica está Agustín Romero, y nosotros, entre nosotras, entre nosotros, en un tiempo sin tiempo hoy, para habitar en el tiempo de la cultura como trinchera hasta las 16, te damos la bienvenida porque queremos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos, con vos, radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? La temperatura en el día de hoy, día gris, cubierto el cielo, en donde hoy tenemos 14 grados 1 de temperatura, ventoso, con una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 34%, una presión de 1004.8 hectopascales, el viento del oeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Permanecerá ventoso y mañana tendremos una mínima de 7, una máxima de 16, nublado a mayormente nublado. El resto de los días van a estar más primaverales, otoñales al respecto, y vamos a finalizar la semana con días más invernales. En este país vivimos absolutamente todas las estaciones en días y en una semana, y llega el momento de presentarlo a él, porque se frota la lámpara y en este programa tenemos un genio, y ese genio el que nos hace pensar por qué hay que hacer pensar verdaderamente y tener como propósito el pensar entre nosotros, entre nosotras, es Carlos Belloni. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Gracias Ale, buenas tardes.
Placer enorme. ¿Qué hacemos hoy, perdidos en un tiempo sin tiempo?
Vos decías que pasa de todo, ¿no? Y pasa de todo.
Sí.
Ahora fíjate vos, pasa de todo.
¿Con tiempo o sin tiempo?
Para mí sin tiempo. En Argentina es un país, vos decías el clima, pensemos en la política, pensemos en las noticias, pensemos en lo que nos pasa todos los días.
Sí.
Probablemente pasen más cosas en 24 horas acá que en 2 años en cualquier país normal.
Sí.
Ahora pasan 50 años y seguimos en el mismo lugar.
Exacto.
Anclados al mismo lugar, ¿no? Es una paradoja.
Naufragando en los mismos sitios.
Yo creo que no pensamos, consumimos. Esto que yo decía, si vos no tenés tiempo para reflexionar, si no tenés tiempo para habitar ese tiempo, para sacar algún aprendizaje, para pensar, para hacer, lo único que estás haciendo es consumiendo un momento, lo exprimís y ya pasaste al otro momento y lo consumís y pasaste al otro, ¿dónde quedan los espacios de reflexión? ¿Dónde quedan los espacios de aprendizaje?
Sí.
¿Dónde quedan esos espacios donde vos puedas ser, donde puedas decir esto sí, esto no, esto está mal, está bien?
Pasa a ser como un tiempo líquido, como vos dijiste, pero también como un tiempo plástico de reciclaje permanente.
Claro, es muy buena la analogía, porque es un tiempo sin tiempo.
Claro.
Es un tiempo sin tiempo para vos. Es un tiempo sin tiempo para ser. Es un tiempo sin tiempo para nada. Es horroroso, porque en el fondo te pones a pensar y decís, ¿cómo estamos viviendo? Y vivís de angustia en angustia, vivís de sorpresa en sorpresa, vivís de... bueno, decía angustia en angustia, pero creo que es así, vivimos de angustia en angustia.
Incertidumbre en incertidumbre.
Incertidumbre en incertidumbre. Estamos todo el tiempo consumiendo momentos, pero sin sacar nada provechoso para nosotros en ellos.
¿Y cómo le damos un sentido al tiempo?
Ni como individuos ni como sociedad, ¿no?
Claramente.
Bueno, este libro que yo traía, el de Byung, que habla de la desaparición de los rituales, lo que él te dice es, el ritual tiene un sentido, tiene un claro sentido ordenador. Sea el ritual que sea, ¿eh? O sea, podemos pensar tantos rituales por ahí fundantes de una patria, como fundantes de una sociedad, como fundantes de una cultura. No sé, el que primero se me viene a la mente, ponerle por sacarnos de toda cotidianeidad,
sí,
podría ser el ritual del té. El ritual, claro, japonés de la ceremonia del té. Que es una ceremonia en ese sentido,
sí,
donde no hay prisa
y te organiza,
donde el ritual está organizado, tiene totales valores, tiene órdenes, tiene instrucciones, tiene precisiones,
claro,
que no podés soslayar, que no podés acortar, que no podés, hay un protocolo ahí.
Sí.
Pero ¿por qué se hace eso? Porque lo que se está tratando de hacer es de habitar ese momento,
claro,
habitar
vivirlo,
el tiempo. Habitarlo como si fuera habitar una casa, habitarlo,
claro,
como si fuera tu ser. Poblarte de esos momentos, poblarte de la riqueza de esos momentos para ser.
Claro.
No para consumir el tiempo, no para exprimir esa experiencia.
Para ser uno mismo.
Para ser. Para ser vos. Entonces, lo que él dice es que esa desaparición de los rituales no es casualidad. Porque en la velocidad en la que estás inmerso no tenés tiempo. Por un lado, no es productivo por el otro.
Claro.
¿Te acordás que la semana pasada hablábamos tanto de este sujeto de rendimiento?
Sí.
Que tiene presión por consumir, presión por producir, presión por... Hace varios programas que venimos hablando de la presión que sienten los individuos y las sociedades por hacer de cada momento algo rico, una experiencia única.
Que termina siendo una rendición en lugar de un rendimiento.
Termina siendo como una rendición de gastos, ¿no?
Claro.
Ah, este momento, sí, le saqué tres felicidades. A este,
exacto,
momento le saqué 5 fotos. A este momento le saqué 28 likes. Pero en ese rendimiento, en esa rendición de cuentas, ¿cuánto hay? Gané experiencia, tuve un momento de paz conmigo mismo, tuve un momento de reflexión, tuve un momento para poder conectarme con mi interior y empezar a pensar desde otro lugar.
Sí, hay más de subasta.
Hay más de, exactamente, al mejor postor todo. Entonces, cuando vos empezás a consumir el tiempo, los rituales no entran. Si no entran los rituales, vos podés empezar a perder este hilo cultural que te une a una determinada comunidad, a una cultura.
Claro, porque el ritual en cierto modo pasa a ser lo que veníamos hablando, un contenido de un continente que contiene.
Te da estructura.
Claro.
Ese ritual te estructura y te da estructura, te da sentido, te da propósito, te hace sentir parte de una comunidad. Vos todo eso lo perdés. Y estás hoy en esta paradoja que yo marcaba al principio, ¿no? Donde vos estás, de nuevo, sin habitar nada, lo que estás es viviendo en una comunidad sin comunicación.
Ahora, ¿cómo habitas el sentido en el sinsentido?
O al revés, ¿cómo habitas el sinsentido en el sentido? Porque
las
en teoría
dos
somos, entonces tenemos que tener sentido. Sin embargo, estamos cada vez más alienados en el no sentido.
Claro, porque en definitiva la pregunta es, ¿somos?
somos. Yo de eso no tengo duda, somos. ¿Qué somos?
Ese es el punto. ¿Qué somos?
¿Cómo vivimos?
¿Hacia dónde queremos ir?
¿Qué valores extremos? ¿Te acuerdas que yo el otro día decía, bueno, podemos ser amebas?
Sí.
Porque somos amebas.
Sí.
Somos amebas conectadas, pero no mucho más que eso.
Pero con un gran dolor, porque somos autoconscientes de nosotros mismos.
Bueno, es que ahí es donde nos alienamos.
Claro.
Creo que en el programa anterior o el anterior hablábamos de todas estas patologías modernas que tienen probablemente no la misma raíz, pero sí la misma manifestación.
Sí.
Vos tenías antes sociedades terriblemente ordenadas, nosotros éramos muy disciplinados y estábamos ordenados en criminales de mente o sanos.
Sí.
Y ahora que esos anclajes no están, ni siquiera podés ser etiquetado.
Sí.
La locura empieza a ser la norma. El desanclaje empieza a ser la norma. Vos empezás a... ¿Te acordás que yo en un momento decía, mirá que ya se pierde esta percepción?
Empezás a consumirte a vos mismo.
Te consumís consumiendo.
Claro.
Te consumís, es notable, porque te consumís
consumiendo.
Y además con una presión por consumir más.
Claro.
Entonces...
Porque te consumís consumiendo lo de otros.
Claro, claro. Totalmente lo de otros. Nunca lo tuyo. Porque lo tuyo ya te lo consumiste. Claro. De ahí viene esa alienación. Entonces, fíjate que de nuevo hay trastornos de atención. Empieza a haber una... Bueno, ahora pareciera que está de moda, con todo el horror lo digo, que se empieza a diagnosticar autismo por todos lados.
Ataque de pánico.
Y yo no sé si ese autismo no es algo que estaba antes, lo que pasa es que ahora somos más conscientes, o a lo mejor también lo que pasa es el autismo en las formas, no las severas,
no.
Las formas leves,
sí.
Es una dificultad de conectarte con el
otro. Exactamente.
Ahora, esa dificultad de conectarte en el otro puede no ser mala. Ahora, si yo estoy obligado a conectarme en esta forma con los otros, y probablemente muchos vamos a ser autistas, y me incluyo,
sí,
porque yo no quiero estar conectado en este enjambre virtual compartiendo nada, fotos, likes, esta pornografía explícita, donde no hay límites, donde no hay... Pero en el fondo hay nada, hay contenido, ¿no?
El problema es que no estás conectado tampoco con vos mismo.
Bueno, pero eso a nadie le importa. Pareciera que lo único que importa en este momento es que vos estés conectado a los otros. Me pregunto si ese autismo que se está detectando ahora no es esa desconexión de los otros, aun cuando vos estés conectado a vos mismo. No sé, me lo pregunto, no lo sé, no lo puedo contestar.
Somos autistas de nuestras propias vidas.
Yo... casi diría que es una forma de orgullo no conectarme de esta forma estúpida con todo el mundo. Deberíamos estar orgullosos, no sentirnos mal. ¿O acaso está bien conectarte, a ver,
con un otro para hacer lo que el otro quiere que vos hagas?
Eso por un lado, sin conocerlo, dejando que el otro te valide o te invalide.
Exacto.
Dándole al otro el poder de esa validación o invalidación
de tu vida.
Y de tu ser, de tu voz,
de todo.
De tu ser. ¿Hace sentido? Entonces, si me califican de autista por no hacer esa conexión, casi lo uso como una badge of honor, ¿no? Como una insignia de honor.
Como un estandarte.
Claro, déjenme vivir, flacos, déjenme ser. No quiero ser en estas condiciones. No quiero ser en tus términos, quiero ser en los míos.
¿Y cómo sos en una comunidad?
Bueno, pero ¿qué comunidad? ¿Este enjambre virtual? Eso no es comunidad. Es esa... Viste que yo decía, hacía este juego de palabras de decir una comunidad sin comunicación.
Claro.
En lugar de tener una comunicación sin comunidad. Hoy vos tenés una comunicación sin comunidad.
Vos dijiste una palabra...
terriblemente comunicado.
Fantástica.
Pero no sos comunidad.
No. Dijiste una palabra fantástica como acto fallido. En lugar de comunidad, comodidad.
Comodidad.
Claro, te quedás en la comodidad del like, de la imagen del otro, de la liquidad. Es una comodidad absoluta. No te responsabiliza.
Claro, también pienso si no es una incapacidad. Si no nos estamos volviendo todos incapaces.
Es una incapacidad.
Ahora, si nos volvemos todos incapaces, también hay un peligro ahí.
Obviamente.
Porque en la incapacidad empiezan a dominarte los otros. Y no por, digamos, no por pensamientos conspiranoicos.
Por realidad.
Por realidad. Si yo dejo que otro me juzgue, me diga cómo actuar, me dé valor, le estoy entregando el poder de que me diga cómo debo ser.
Exactamente.
Y si le entrego ese poder de que me diga cómo debo ser, y estamos en problemas.
Le entrego mi vida.
Y ahí esa comodidad empieza a ser funcional a esa perversión.
Exactamente.
Es un tema complejo.
Pero me quita la responsabilidad.
Es que nadie es responsable de nada. Fíjate lo que nos pasa hoy en día. Nadie es responsable de nada. Todo el mundo tiene la culpa de todo menos nosotros.
Exacto.
Si lo miramos en el plano político,
en todo,
los políticos son responsables. Nadie se hace cargo de que los políticos no salen de un repollo, sino de una sociedad que produce políticos y que produce política.
Y ellos mismos los culpables son los otros, nunca ellos.
Y ellos mismos son los culpables, es el fondo, esto, lo otro. Sí. Hay 2 millones de culpas, siempre afuera.
Sí.
Ahora, ¿por qué no hacemos un ejercicio de introspección y decimos, nosotros, si fuéramos una sociedad, a ver, podría haber una sociedad buena, floreciente, o una sociedad paupérrima y que deviene hacia lo bruto? ¿Te acordás Pirandello?
Sí.
Que decía, ¿qué somos? ¿Vamos a ir hacia lo bello y lo sublime o vamos a degenerar en lo bruto?
Sí.
Yo creo que una sociedad que va hacia lo bello y a lo sublime empieza a exigir otras cosas.
Obviamente.
Empieza a exigir otras reglas políticas, otro arte político, otros representantes políticos, otras sociedades, otras instituciones, otra educación, otro. Empieza a pensar otras cosas.
Porque habitas, cuando habitas en uno mismo, sos responsable.
Te haces responsable.
Te responsabilizas.
Ahora, en una sociedad que se pauperiza, en una sociedad que deviene hacia lo bruto, y nada de eso pasa. Entonces, de nuevo, los políticos podrán ser todo lo que quieran ser, pero nosotros les permitimos y
obviamente
surgen de nuestra sociedad.
Obviamente.
Y los votamos y reforzamos esas conductas.
Sí.
Y esas. Entonces, tenemos que hacernos cargo.
Exacto.
De que estamos como estamos porque somos lo que somos.
Exactamente.
Y que estamos como estamos porque dejamos que otro tome decisiones que nosotros no queremos tomar.
O porque somos lo que no somos.
Bueno, somos, exactamente, a lo mejor deseamos ser eso, pero no lo somos.
Claro.
Y como somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, y a lo mejor hasta nos merecemos lo que nos pasa. Pero qué duro suena decir eso, ¿no?
Y qué duro aceptarlo.
Pero lo aceptamos.
Claro.
Y seguimos deviniendo
en la comodidad
hacia lo bruto. Y seguimos cada vez más reforzando conductas reprochables, amorales, perversas. Fíjate vos lo que pasó. Yo lo que decía esto de no habitar el tiempo. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos con terrible dolor lo que pasó a Morena?
Sí.
Esta chiquita de 11 años.
Sí.
Asesinada a golpes por un celular en la puerta de su colegio. Una chiquita que estaba yendo a estudiar.
Sí.
¿Cuánto duró Morena en nuestro inconsciente colectivo? ¿24 horas, 48 horas, 72 horas? No sé cuánto duró. Pero se acabó.
No, y duró la semana de las elecciones porque se necesitaba para las elecciones.
Pero se acabó. Lo que no nos damos cuenta es que esa tragedia, ¿te acordás cuando hablábamos de John Donne, que decía cuando muere un conciudadano morimos todos?
No, la tragedia queda en los padres.
Tañen por mí.
Queda en su familia.
Quedó ahí.
Queda en sus seres queridos.
Quedó ahí, porque no somos comunidad.
No somos.
Porque si fuéramos comunidad entenderíamos que esa morena y todas las morenas que hay, ese cirujano y todos los cirujanos que hay, se están llevando pedazos de nuestra comunidad.
Somos nosotros mismos.
Somos ese terruño del que hablaba John Donne, que decía, cada persona que perdemos es un pedazo de terruño que perdemos.
Ahí está, que no habitamos nuestro tiempo.
Y la campaña tañe por ellos tanto como tañe por nosotros. Alguna vez leímos ese bellísimo poema de John Donne.
No, nos quedamos en tañe por ellos.
Ya no tañen. Ya ni siquiera tañen. ¿Escuchás tañidos
de
campanas? Yo no escucho nada. Entonces, ¿dónde estuvo la reflexión sobre un asesinato tan brutal a una chiquita por un celular? ¿Dónde están las reflexiones que tenemos que tener como sociedad sobre las cosas que nos están pasando?
Es que no va a haber reflexión porque es flexionar en nosotros mismos si no estamos en nosotros mismos.
Porque ni siquiera hay tiempo para hacerlo, porque ya enseguida nos bombardean con otra noticia y nosotros nos dejamos bombardear.
Somos responsables
y nos
absolutos.
A ese consumo, que yo digo, de momentos y de presentes puntuales, y los vamos encadenando como melones en un collar. Alguien podría decir perlas, pero no, es un collar de melones porque nos estamos hundiendo y no nos damos cuenta.
Sí.
Y estamos deviniendo cada vez más en lo bruto, en esa imagen de Pirandello.
Sí.
En vez de ir hacia lo sublime y hacia lo bello.
Porque también nos defendemos.
De hecho, nuestra cultura, y ahora de nuevo, fíjate, la cultura también tiene emergentes, la música, la literatura, tiene emergentes poderosos, tiene emergentes sublimes.
¿Y dónde quedaron esos emergentes?
Perdidos. ¿Qué cultura tenemos? ¿Qué música escuchamos? Cumbia villera, cumbia tumbera, nos estamos convirtiendo en un país tumbero. Alguna vez yo hacía el paralelismo, ¿te acordás? Entre el acto de asunción.
Es que somos tumberos, claro que porque somos prisioneros.
El otro día salió un artículo, una nota muy buena que decía la patria tumbera. Claro. Somos esa patria tumbera.
Alguna y de nosotros hacía, mismos.
Claro, yo hacía esta reflexión entre la asunción de Aníbal Fernández en el 2019 con la asunción de Trump, no me acuerdo en qué año, pero muy, sí. muy bueno, de John Biden, perdón, al año siguiente, creo. Y John Biden, uno puede decir que es un... podríamos hacer una lista de adjetivos inacabable de John Biden. Ahora, cuando uno compara esos dos actos de asunción, que es un ritual, fíjate, claro. es un ritual democrático. Estás asumiendo un poder, un gobierno, un mandato popular salido de las urnas. Entonces, ahí tenés un ritual.
Sí.
Y fíjate que ese ritual acá estuvo encarnado por una banda llamada Sudor Marica, que todos pueden googlear en internet las letras, y son realmente ese devenir hacia lo bruto y a lo aberrante. Cuando en Estados Unidos, aún con John Biden, que puede, de nuevo, con toda la lista de objetivos que uno le pueda poner, se leyó un poema de Amanda Gorman.
Sí.
Y fue un poema que hizo llorar a una sociedad entera.
Así es.
Una chica de 21 años, que resultó ser una poeta laureada. La traducción está por Jacobina Belli, también una poetisa nicaragüense, hermoso, lo pueden encontrar en la red. Háganse las conclusiones, hagan ustedes sus propias conclusiones. Lean el poema de Amanda Gorman, lean la letra de Sudor Marica cantado, que se cantó, y díganme si ahí eso representa dos comunidades distintas. Y podemos también hablar horrores de la cultura americana o la falta de cultura americana. Podemos hablar. Ahora, esos emergentes también definen cosas. Esos rituales definen cosas. Yo podría decir que el voto es un ritual.
Sí.
Es un ritual que da estructura a la democracia. Es un ritual que nos viste la democracia. Es esto que decíamos antes de yo voy a elegir y en esa elección estoy depositando mi expectativa de futuro para hacer de este país un país mejor y para que los próximos 4 años algo resulte mejor que como lo encontramos.
El tema está si yo elijo.
Bueno, yo ahí tengo, y yo sé que es muy difícil de compartir, pero así como también se atomiza el tiempo y se atomiza, también se atomiza la elección.
Exacto.
Si vos solo podés elegir
las decisiones.
Si vos solo podés elegir entre 3 cachivaches, vos mismo te estás cortando las libertades de
elección. Exactamente.
Entonces, pensemos.
Estás eligiendo el menos peor.
Bueno, pero en ese. Es exactamente eso. Elegís el menos peor. Ya normalizamos tanto que es el menos peor, que es el menos peor en todo.
En todos los niveles.
En todos los niveles es lo menos peor. Exacto. Lo naturalizamos, lo incorporamos, nos mediocrizamos.
Lo liquidificamos.
Es este devenir hacia lo bruto de Pirandello.
Clarísimo.
Y no nos estamos dando la posibilidad de elegir lo mejor, mejor entre lo bueno.
Exacto.
Que es lo que yo decía, si una sociedad florece, vas a necesariamente ir a elegir lo mejor entre lo bueno.
Bueno, ahí tenés los dos rituales de asunción, el de Biden y el de Aníbal Fernández.
Y no estoy diciendo que Biden sea mejor que nadie.
No, con todos los defectos y con todas las virtudes.
No, porque hay que decir las cosas explícitamente porque hay intencionalidades en la escucha que quieren interpretar lo que quieren interpretar.
No, pero ahí estás hablando de hechos.
Yo lo que estoy diciendo es, lean el poema de Amanda Gorman, si no saben inglés, lean la traducción de Jacobina Belli, que es hermosa, es una traducción hermosa, está en la red.
Sí.
Y lean la letra de Sudor Marica, que también está en la red, y saquen sus propias conclusiones. Y si alguien
queremos
sienta,
sacar nuestras propias conclusiones.
Bueno, sí, habrá gente que va a decir que esto es representante de la cultura popular y podrá decir muchas cosas y podrá hacer hasta un tratado sobre
eso. Lo cual es fantástico también.
Hay que
porque ayuda a pensar.
Ayuda a pensar. Ahora, me cuesta creer que esos valores representan una sociedad que aspira a lo mejor. Entonces, por eso yo hacía esto de buscar emergentes sociales, buscar emergentes filosóficos, buscar culturales, música, plástica, que empiecen a definir una cultura. Y cuando no los encontrás, también es un significado.
Obviamente.
Y te está diciendo algo.
Y un significante.
Por supuesto, te está diciendo algo. ¿Por qué no nos interpela? ¿Por qué seguimos anestesiados como zombies? La otra vez hacíamos la imagen de ir como zombies caminando sobre estas ruinas de sociedad y de democracia.
No nos interpela porque no nos interpelamos.
No nos hacemos cargo.
Claro.
Entonces la
culpa. Es más sencillo.
La culpa la tiene la gente que votó a tal, o la gente que votó a tal.
Exacto.
Otro, o la gente que votó, pero no entendemos.
Es más, siempre es del otro.
Claro, pero de nuevo, ¿quiénes somos los que generamos esos candidatos? ¿Quiénes somos los que reforzamos las conductas de esos candidatos votándolos?
Es del otro porque vivimos del otro.
No somos. Yo acá digo, no hagámonos cargos.
Sí.
Habitemos el tiempo, reflexionemos, pensemos, habitemos nuestro espacio mental, temporal, para sacar reflexiones. No vivamos consumiendo la nada misma.
Ese es el desafío.
Es un desafío muy complejo, porque vos hoy tenés esta presión por que no entiendo de dónde viene, porque te juro que, de nuevo, esto no son teorías conspiranoicas. No es que hay alguien, un ser malvado, que esté imponiendo cosas.
No.
Yo creo que nos estamos dejando ir por la corriente, solo flotando en esa corriente, sin entender para dónde remar, o sin, viste que está ese famoso dicho de Lucio Séneca que decía: nunca hay vientos favorables para quien no sabe a dónde va.
Claro.
Vos podés tener el mejor viento del mundo, pero si va en contra de donde vos querés ir o necesitas ir, no te sirve.
Es que vos no tenés la propiedad de tus propias velas.
No tenés, y volvemos a Odiseo, cuando quería ir a su Ítaca y necesitaba vientos, y los dioses lo mandaron a la otra punta del globo.
El problema es que no hay Ítaca.
Bueno, y tampoco tenés estos vientos favorables porque no sabes a dónde vas.
Vos, pero aunque no fueran desfavorables, tampoco tenés Ítaca.
Bueno, falta esto que vos decías justo mientras yo entraba, vos estabas hablando del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Consumir momentos? ¿Que otro me dé mi identidad por el like? ¿Que otro me valide? ¿Soy porque el otro me valida? ¿Soy porque subo una foto y el otro me pone like? ¿Soy esa identidad que el otro valida en mí? Fíjate cómo estamos tercerizando nuestro ser,
¿no? O como la semana pasada nos preguntamos, ¿soy lo que soy?
Bueno, o el reivindicar, soy lo que soy,
claro,
¿no? Afirmarte en el soy esto. ¿Cuánta gente sabe qué es? ¿Cuánta gente se pregunta qué es?
¿Y qué quiere
¿Cuánta
ser?
¿Cuánta gente se pregunta qué quiere ser? ¿Cuánta gente se pregunta y se hace cargo de soy esto y quiero llegar a esto? Estoy acá, quiero llegar acá. Eso en el plano individual, en el plano colectivo, fallamos estrepitosamente de la misma manera.
Nos consumimos.
Fallamos con todo éxito. ¿Por qué? Porque nos consumimos a nosotros mismos. Nos estamos canibalizando en ideas, en arte, en cultura, en saberes, en curiosidad.
Me da la imagen de la vela que se consume.
Es que probablemente ese sea el problema, ¿no? Nos consumimos. Y te acordás que la semana pasada decíamos: no hay problema en la ignorancia, el problema es el regodeo en la ignorancia.
Claro.
En el no buscar salir de esa ignorancia. Porque vos podés estar
el quedarte en las sábanas de la ignorancia.
Claro, vos podés estar
y dormir
en la situación
la
de no saber por un millón de razones.
Sí.
Más en un país tan pauperizado como el nuestro, tan destrozado como el nuestro.
Y aparte con derecho a no saber.
Por supuesto, si casi ni tuviste herramientas, si no tuviste colegio, ¿cómo vas a...? Ahora, ¿cómo generamos esa curiosidad? Porque hay gente que ya ni siquiera la curiosidad le queda porque hasta eso le sacamos. Y hablo, sacamos en el colectivo, ¿eh? Porque de nuevo,
sí,
nos tenemos que hacer cargo.
Somos. Entre todos.
Entre todos.
Entre nosotros.
Me viene a la cabeza la imagen esta de Sancho Panza cuando casi termina el maravilloso Quijote, que le dice al terruño, ese pedacito de tierra hacia su ciudad,
sí,
le dice: despierta, patria,
sí,
que acá viene tu hidalgo caballero, ni más rico, ni más... Una frase,
sí,
hermosa, pero es la patria, era ese pedacito de tierra. Pero patria como comunidad, patria como
hábitat, como habitar,
como lugar donde volvés a tu casa. Eso en el espacial. Y en el temporal también tenemos nuestra casa, nuestro tiempo, donde habitarlo. Esa imagen de habitar el tiempo me maravilló, porque Sí, claro que podemos habitar el tiempo.
¿No será necesario volver a casa?
Tenemos que volver a casa, tenemos que habitar ese tiempo, tenemos que pensar esto que somos, cuál es nuestro propósito, dónde queremos ir. Empezar, ¿te acordás que yo decía esto de se elimina los saberes y empieza, le da valor a las percepciones individuales?
Claro.
Pero producto de la ignorancia. También lo hemos hablado un montón, lo discutimos un montón esto. Cuando la ignorancia triunfa, y probablemente te vuelvas más bruto, toda la sociedad se vuelva más bruta, todos los sistemas políticos se vuelvan más brutos y se degraden, nuestras aspiraciones se vuelvan más brutas y se degraden. Entonces, ¿desde qué lugar podemos reivindicar determinados rituales, determinadas cosas, determinados valores que nos obliguen a plantar bandera, habitar nuestro espacio y decir, no, para, hasta acá, este es el límite?
¿Y esta, desde qué lugar, Carlos?
Esta trinchera, ¿te acordás? La semana pasada hablábamos de esta trinchera. Y a lo mejor Morena tenga que hacer un llamado de atención. Perdón que uso a la chiquita esta con el dolor que, o sea, como padre a mí me marcó mucho, porque puede ser cualquiera de nuestros hijos. ¿No nos damos cuenta que pueden ser nuestros hijos? ¿No nos damos cuenta que estamos yendo hacia un lugar donde la vida no vale nada? ¿Donde un celular vale más que una vida humana?
Sí.
No sé, a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos normalizando todo. Por no pensar, por no racionalizar, por no exigir, por no demandar. Somos una sociedad zombie. Somos una sociedad...
Normalizamos por la norma.
Pero estamos normalizando la idiotez, la mediocridad, la ignorancia, la brutalidad, la violencia. Estamos normalizando que los chicos crezcan en esa violencia, que los chicos respiren esa violencia. Una sociedad que crece así terminará siendo violenta. ¿Te acordás que alguna vez decíamos...
¿Terminará siendo?
Bueno, somos... Quiero creer que algún respiro nos queda, que algún vestigio nos queda, que alguna llamita queda, porque hay que aferrarse a alguna esperanza. Es notable que yo lo diga, muchos se van a reír, los que me conocen se van a reír, pero tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para decir, che, esta sociedad de brutos, de violentos, de gente que grita atrocidades falaces y las hace pasar por verdades, de gente que impone verdades que no son tales, de gente que niega la realidad, de gente, y no estoy haciendo, digamos, es una descripción genérica que le cabe a todo,
al común.
Cada uno se calzará el sayo que le conviene, ¿no? O que le ajusta. Pero tenemos esto somos. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Porque me parece que tenemos que cambiarlo. La exhortación es, tenemos que cambiarlo. Tenemos que buscar las formas, esta trinchera, buscar qué es lo que hay que cambiar y cómo.
Sí.
¿Cómo hacemos para devenir hacia lo bello y lo lindo y no hacia lo bruto y lo ignorante y lo violento? ¿Cómo hacemos para, de nuevo, si somos seres humanos, si somos autoconscientes, si somos capaces de producir Beethoven, Mozart, Borges, Calvino, pensadores como Bion, si somos capaces de eso, también somos capaces del otro? ¿Cómo hacemos para que prime una cosa y no la otra? ¿No?
Sí. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? No lo sé. No hay recetas en esto. Pero
no hay rituales en esto.
Pero a lo mejor el ritual sea, y acá nosotros esto lo tomamos como un ritual. Nos preparamos, leemos, pensamos, decimos de qué vamos a hablar. Sí. Y el ritual es esa preparación. Hay un ritual.
Quizás tengamos que encontrar más rituales a nosotros mismos.
Hay que buscar más rituales que nos conecten con el ser, no con la nada. Con el ser en un enjambre real.
Con nosotros.
¿Y por qué hablo de enjambre? Porque el enjambre es, en el fondo, una comunidad donde todos tienen un trabajo y todos tienen una función, y donde el bienestar de esa colmena es el bien máximo, es el bien común máximo. ¿Qué colmena habitamos nosotros?
También a veces el enjambre tiene que ver con la punta del ovillo, poder encontrarlo.
Y me viene a la cabeza el hilo de Ariana, ¿no?
Exacto.
Que nos deje salir del laberinto.
Exacto.
Pero no hay magia.
Obviamente.
fíjate que no hay magia, o no deberíamos caer en la magia. ¿Por qué caemos en estos pensamientos tan facilistas? Porque es más cómodo también.
Obvio.
Porque así caemos en eso como forma de esperanza, quiero creer. ¿Y qué hacemos después cuando no resulta? Lo incineramos, otra vez lo consumimos. Así como consumimos el tiempo, consumimos los candidatos, consumimos las ideas.
La vida.
Consumimos, es que en el medio va pasando la vida. Y la consumimos, porque no somos capaces de habitarla.
En un tiempo sin tiempo.
Vivimos en un tiempo sin tiempo y no somos capaces de habitarla en un tiempo con tiempo.
Con tiempo de ser.
Con tiempo, claro. Con tiempo de no consumir, de estar. Fíjate vos, a ver si lo tengo por acá. A ver, porque entre todas estas preparaciones, sí, lo preparamos. Fíjate esto. Esto es una reflexión de Akutagawa, que está en Vida de un Idiota. Esta semana hice una comparación, ahora te cuento. Dice, sobre el río Sumida, un cielo gris y encapotado, desde la ventanilla empañada del pequeño barco de vapor, contemplaba los cerezos de Mukushima. En plena floración, sus pétalos, tiras de harapos, le producían una tristeza infinita. Sin embargo, en esos cerezos de Mukushima, plantados allí desde la época Edo, inmemorial, él se había encontrado a sí mismo.
Qué bien.
Fíjate, un ritual de contemplación. Pero hay un ritual, está habitando un espacio, te lo está diciendo, mientras está en el río, están los vidrios empañados, está en la lancha esa yendo por el río, está habitando un tiempo de contemplación de un cerezo. Mira, se encontró a sí mismo.
Eso mismo también lo decíamos hoy con Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido, en donde cuando estaba pulverizada su parte física, su parte psíquica, encontraba el sentido en poder contemplar, y en ese momento, cuando veía en el firmamento una estrella, veía a su mujer y a sus hijos. Es decir, siempre existe esa posibilidad en nosotros mismos, y ahí habitaba en un tiempo que parecía sin tiempo.
Y probablemente esa es la esencia del ser humano, ¿no? Esa pizca de esperanza, esa pizca de ser algo noble en un momento tan atroz.
Exacto.
Yo creo que la humanidad, alguna vez hablábamos de la humanidad es apelar a eso.
El ritual de la contemplación, qué importante.
El ritual de la contemplación.
Qué importante.
Qué lindo que suena, qué difícil de hacer en un mundo que no contempla, en un mundo que no valora la contemplación.
Claro.
En un mundo que no valora al que contempla. Fíjate todo lo que nos está pasando en la no valoración.
Por el contrario, destruyendo. Genera un bullying.
Bueno, claro, claro. Y me pregunto de nuevo si estos nuevos rasgos autistas no es eso.
Exacto.
No es esa forma de descalificar o de ponerle una etiqueta al que no está en esta nueva normalidad. La nueva normalidad es esta del consumo del tiempo sin tiempo.
Sí, que pasa a ser una normalidad.
¿Qué pasa a ser una normalidad? Por supuesto, se normaliza todo.
Quizás por eso podemos decir que hay una normalidad y por eso hay una sociedad enferma. Estamos enfermos.
Estamos enfermos.
Hay que aceptarlo.
Y estamos alienados, y lo dijimos la semana pasada y lo dijimos la anterior, y no nos damos cuenta, porque antes el enfermo era el que estaba dentro de un pabellón psiquiátrico.
Claro.
Y lo tenías bien guardado, y existía una norma entre la enfermedad y la sanidad.
Sí.
Existía una norma entre el honrado y el prisionero. Existía. Tenías un montón de normas.
Ahora, hoy desapareció.
Esas normas desaparecen. Te queda toda esta cultura líquida, toda esta cultura que digamos, sos. Cuanto más loco sos, más cuerdo sos. Cuanto empiezan esta relativización de todos los valores.
Sí.
Y empiezan estas percepciones, estoy tratando de buscar, en algún momento yo decía, fíjate, rechazan las formas objetivas y se realzan los estados subjetivos.
Claro.
Esos estados subjetivos empiezan a tener más valor que las realidades objetivas.
Claro.
¿Qué nos está pasando? ¿En serio un estado subjetivo puede tener más valor que un...? Porque si es cierto que un estado
ahora
subjetivo...
Ahora un estado subjetivo minado del pensamiento de otros.
No, claramente. Pero ese estado subjetivo es de él, es de esa persona. Pero se trata de imponer hacia todos los otros.
Claro.
¿Qué es esto que decías vos?
Ahora, minado del pensamiento de otros, fíjate que vivimos de mina en mina. y puede explotar permanentemente. Explota y vamos explotando. Y antes de la explosión implotamos.
Bueno, ahí es donde viene esta angustia. Viste que yo decía, ojo, cuando la literatura empieza a hablar demasiado de determinados temas, es porque algo está pasando en, claro, en el inconsciente colectivo. Es maravillosa la literatura en ese sentido porque suele anticiparse mucho.
Sí.
La literatura no solo tiene la capacidad de proyección y de mostrar lo que va a pasar, sino también de decir lo que está pasando.
Exacto.
Y cuando yo, no sé si hace 2 o 3 semanas traje una pila de libros,
sí,
todos autores contemporáneos de Inglaterra, de Francia, sí, de Noruega, que te hablaban de malestar, de gente que estaba en su trabajo en una, sí, sensación de esta de consumiendo el tiempo, sí, de consumiendo la vida, y que la vida le pasaba sin que le quedara nada a esa persona,
sí, como un piloto,
a ese ser en piloto automático. ¿Te acuerdas que lo hablamos muchísimo? ¿Qué está pasando?
Y como una lluvia que no moja.
Porque está pasando, o sea, si la literatura lo rescata es porque está pasando.
Sí.
Ahora, somos esta sociedad zombie que sigue como... Bueno, no importa, vamos dando salto al vacío en salto al vacío, pero seguimos.
Claro, el hecho está en seguir.
Lo importante es seguir. Somos esa Alicia que corre cada vez más rápido para estar siempre en el mismo lugar o a veces para no retrasarte.
O ese hámster.
El hámster en la ruedita. Pero los hámsters a veces mueren del esfuerzo, claro, físico que hacen.
Morimos.
Y nosotros hoy estamos agotados, estamos extenuados. El trabajo, muchas veces, el trabajo nos está extenuando.
Sí.
Y es una paradoja porque está esta cultura que te dice, no, pero viví, amá lo que haces. Y, pero ¿y cómo puedo amar lo que hago si no tengo espacio para darme cuenta ni para rescatar el amor por lo que hago?
Si ni siquiera sé que me apasiona.
El otro me dice que me apasiona, claro, el otro me dice que soy, el otro me dice...
¿Cuáles son mis valores?
Entonces, todo esto para mí lo que está terminando de hacer es esto de... Vivimos consumiendo el tiempo, vivimos consumiendo nuestra vida, y no nos damos cuenta que en ese proceso, mientras consumís la vida, tu vida se consume.
¿Y cómo dejamos de consumirlo?
Oh, quizás nos va a volver a traer al programa anterior de buscar trincheras, buscar espacios, bien, para habitar, buscar tiempos habitables, no tiempos consumibles, tiempos habitables. Nosotros acá, en este momento...
Estamos habitando nuestro tiempo.
Habitando un espacio y habitando un tiempo.
Sí.
Y lo estamos habitando. Algunos podrán decir mal, bien, feo, lindo. Podremos ponerle el adjetivo, sí, que sea. Pero estamos habitando un espacio, estamos obligándonos a reflexionar, estamos obligándonos a hacer una pausa.
A contemplar.
Ojalá estemos obligando a varias personas a hacer una pausa, a contemplar. A contemplar esos cerezos. Y fíjate vos, de nuevo, lo lindo que es, que dice que le producía una tristeza infinita, pero esa imagen, en esa imagen, él se había encontrado así.
Claro. Mismo.
Y en el encontrarse está el reconocerse.
Sin
y
lugar
si
a dudas.
Si vos te reconoces, empezás a conocer.
Es que la angustia a veces es uno de los grandes motores porque entras en conflicto.
Pero yo creo que vivimos en una sociedad angustiada.
Eso es otra cosa, permanecer en la angustia es el problema. Ahora, si te angustias y te das cuenta que hay un conflicto y una posibilidad de cambio.
Hace buena cantidad de años tenías los filósofos existencialistas que te hablaban de la angustia de existir.
Claro.
Pero era gente que si sentía esa angustia, un Kafka...
Claro.
Sentía esa angustia. Un Borges mismo sentía, sí, la angustia de existir, ¿eh?
Mm-hmm.
Camus, Sartre. Hay una lista larguísima. Kierkegaard. Tenemos una lista larguísima,
sí,
de gente que se demoró en esta angustia, que habitó esta angustia para ser.
Claro. Para terminar siendo.
Ahora, hoy vivimos igual de angustiados. Pero el mandato es no estar angustiados. ¿Te acordás que decíamos?
Aparte la pregunta es, ¿sabemos que estamos angustiados?
No nos podemos dar el espacio de,
claro,
la angustia. Porque la angustia implica negatividad.
Claro.
¿Te acordás que la otra vez hablábamos de una sociedad,
sí,
que es tan positiva en exceso,
sí,
que niega la posibilidad de la negatividad?
Sí.
La angustia es negativa, la,
sí,
felicidad es positivo.
Sí.
Entonces, erradica la angustia, dejala de lado, no le des lugar, no existe, solo existe la felicidad. Sí. Solo existe este mandato de la felicidad.
En medio de la infelicidad.
Entonces,
y de la angustia.
Pero te angustia el doble.
Obvio.
Te angustia el doble.
Porque
te
estás
aliena.
Tapando tu propia angustia.
Claro.
Implosionás.
Bien. Y fíjate que de nuevo, en todos estos libros que traje, todos los personajes implosionan.
Todos.
Todos. Los 5 o 6 libros que traje, todos autores modernos, todos bien contemporáneos, todos que no se puede decir que estamos hablando de otro siglo, estamos hablando de esta cultura, de este momento, de estos trabajos.
Que nos deja la pregunta, ¿estamos implosionando?
Y hay que ver si no estamos implosionando como sociedad. Pensemos, claro. Y ojo, acá ya nos salimos, o sea, como sociedad global. ¿No estamos implosionando? Pensemos de nuevo. Vivimos en un planeta que se está consumiendo a sí mismo.
Sí.
Y que no le estamos dando el tiempo a que se regenere naturalmente, y por algo tenemos la crisis del calentamiento, sí, global, de crisis de cambio climático, etcétera, etcétera. Y todas las voces de alarma que se levantan, ninguna hace eco. Ninguna. Los protocolos de Tokio ya firmados, sí, hace, sí, no sé qué cantidad de años, no se cumplió ninguno. Y ahora con horror nos damos cuenta que, y todas las manifestaciones de crisis climáticas sorprendentes, extremas, que estamos viviendo, son consecuencia de no haber seguido los lineamientos de sencillamente consumirnos menos el planeta. Pero el mandato es consumir la vida.
Claro.
Entonces,
es contradictorio.
Es contradictorio. Pero ese es solo un ejemplo. Hablamos muchas veces de los avances de la tecnología.
Sí.
Que también nos están consumiendo. Podríamos seguir con la lista eternamente. Creo que lo venimos haciendo ya por lo menos desde, sí, hace un año y medio. Hemos ido por un montón de temas. Alguna vez quizás tengamos que hacer como una especie de raconto, decir, sí, bueno, empezamos acá, estamos acá, ¿qué nos falta? ¿Por dónde podríamos ir?
¿Cómo dejar de consumirnos?
¿Cómo dejar de consumirnos? A ver, no tengo la receta. Creo que, ¿te acuerdas que la semana pasada decíamos, existen recetas individuales?
Claro.
Existen soluciones,
entre comillas,
individuales,
sí,
entre comillas, porque no puede haberlas ni universales, ni sería bueno ni lógico que yo hablara de una receta, porque entonces estoy haciendo lo mismo que estoy criticando.
Claro.
Te estoy dando a vos una
esto
receta.
Esto es lo que hay que hacer.
Esto es lo que hay que hacer. Listo, hacelo. Sé feliz, hacelo. ¿Vos te acordás que en algún momento hablábamos de la felicidad?
Sí.
Y te acordás que Borges dijo, la felicidad es un problema individual que exige soluciones individuales.
Exacto.
Habíamos traído esta cita y con, sí, esto armamos todo un programa. Habitar el tiempo, si lo parafraseo a Borges, es un problema individual que exige soluciones individuales.
Exactamente.
Cada uno habitará el tiempo de la forma que mejor le resulte y de la forma que pueda.
Sí.
Pero por algún lado tiene que empezar.
Claro.
A lo mejor la exhortación es, empecemos a habitar el espacio y el tiempo.
¿De qué manera?
Leyendo, cultivándonos, pensando,
fundamentalmente,
reflexionando, contemplando,
siendo.
A veces escuchando música.
Sí.
No sudor marica.
Escuchándonos.
Escuchándonos, hablándonos, debatiendo ideas, no peleándonos,
preguntándonos,
no gritando, preguntándonos,
replanteándonos, reflexionándonos.
Siendo personas. Somos personas.
Siendo.
Siendo. Somos personas. A veces nos parecemos más a los animales en la jungla.
Alienados.
Alienados. Bueno, a lo mejor esa maravilla del Señor de las Moscas.
Claro.
De William Golding. ¿No estamos yendo hacia ese lugar?
Sí.
Hacia ese devenir, hacia lo bruto de Pirandello. ¿Por qué no elevarnos hacia otra cosa? La felicidad es un problema individual que exige soluciones individuales. La contemplación también es algo individual.
Sí.
Yo no puedo darte a vos recetas para que contemples ni qué cosa, ni qué, ni nada, nada. O sea, la contemplación tiene que ser algo individual.
La vida.
La decisión sobre la contemplación es algo individual.
La elección sobre la contemplación.
Claro, y es una decisión.
Sin lugar a dudas.
Bueno, que cada uno decida. Pero también imagino que en tanto y en cuanto podamos hacernos cargo de esas elecciones, de esas decisiones, cada vez menos vamos a dar a los espacios a otro para que decida por nosotros, para que elija por nosotros, para que piense por nosotros.
Bien.
Y si eso es un ejercicio colectivo que toma forma a lo mejor también ayude a que seamos esto. A ver si lo encuentro.
Bien. Se nos fue el programa. Es fantástico. Vuela.
Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. Pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso reflexionando y después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Polo responde: sin piedras no hay arco.
¡Qué bien!
Nosotros somos esas piedras que formamos un arco. El arco se sostiene por las piedras, no por una, no por la otra, por todas. Pero sin piedra no hay arco.
Eso también tiene que ver con el proyectar. ¿A dónde?
¿A dónde? ¿Qué?
¿Qué?
Pero exacto. Si queremos, somos piedras. ¿Queremos formar un arco? Cada piedra es importante para formar el arco. Y sin piedras no hay arco.
Tenemos otro, me parece, porque ya estaba preparado.
Esto tiene que ver con la brutalidad. De venir hacia la brutalidad de Pirandello. Dices que debo seguir bajando, pero ya estoy muy abajo. Se me corta la respiración. Aquí mismo ya casi es demasiado profundo. Pero ya que ha de ser así, estoy dispuesto a quedarme. Hay espacio. Es probable, probablemente el lugar es más profundo. Así y todo me quiero quedar. Eso sí, no me obligues a seguir bajando.
¡Ay! Excelente.
¿No es angustiante?
Ay.
Por supuesto, es de Kafka.
Brillante, brillante.
Así todo me quiero quedar. Por favor, no me obligues a seguir bajando.
Brillante.
A lo mejor nosotros en los espacios de contemplación podamos decir, bueno, este es mi límite, hasta acá llegué. Por favor.
Por favor.
No me obliguen a seguir bajando.
No me obliguen.
Y el siguiente paso es, si no me obligan a seguir bajando...
¿Qué hago yo?
Empecemos a subir.
Exactamente.
No me hagan seguir bajando, no quiero seguir bajando.
No, hasta acá.
Este es mi límite.
Este es mi límite. Y esta es mi trinchera.
Claro. Este es nuestro espacio, el cual lo habitamos.
La cultura como trinchera. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Carlos Belloni. Gracias, nuestro genio. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo La cultura como qué, Carlos Belloni.
Como trinchera.
Chao. Gracias. Los amamos.